Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 52, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. ¿Te gusta, David, la canción?
Muy nueva, ¿eh?
Pero no, esta versión más o menos es nueva. Sí, bueno, tiene un año.
Me gusta,
pico,
sí.
Dua Lipa. Sí. ¿A ti te gusta el galá?
Buenísima. Esto es una versión de un éxito de Elton John que se llamaba Sacrifice.
Sí. Ahora se llama Cold Heart.
Del año 89.
Y ahora se llama Cold Heart.
Y ahora lo hace con Dua Lipa y es brutal como suena esto.
Sí, sí.
Brutal.
Mira, mira, ahora entra ella. Es un temazo, vamos. Va cogiendo cuerpo lo que les hemos dicho en el arranque del programa de candidatura del Mundial 2030. España, Portugal, esto lo sabíamos. Hay muchas posibilidades de que el Mundial recaiga en esa candidatura España y Portugal. Y atención, Ucrania. Ucrania, España, Portugal y Ucrania. Alcalá.
Bueno, datos hemos ido recopilando desde que empezó el programa. El presidente Rubiales, muy necesitado de lavar su imagen pública, podría anunciar el próximo miércoles a la 1:15 de la tarde en Nyon, en Suiza, que la candidatura para el Mundial 2030, efectivamente hasta ahora España y Portugal, pasa a ser oficialmente España, Portugal, Ucrania. Esta idea se viene fraguando desde hace algunas semanas, algo más de un mes, en secreto, pero ha sido presentada y aprobada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente Zelensky habría dado el visto bueno a esta oferta que se le hizo desde la FIFA, desde España, desde Portugal. Es una idea que se va a lanzar el miércoles bajo el hashtag para redes sociales Fútbol por la Paz. Por eso digo que seguramente venga muy bien para lavar imágenes de personas en particular o de organismos como la FIFA.
La FIFA, por ejemplo,
muy tocados,
que está
por
muy
ejemplo,
tocado por el Mundial
por el
de Qatar.
Mundial de Qatar, efectivamente. Fútbol por la Paz. En un intento del mundo del fútbol o de la FIFA de reivindicar o de pedir o de gritar a los cuatro vientos el final de la invasión de Ucrania desde el pasado mes de febrero. Y es algo simbólico, entrando ya en datos muy concretos, porque es una idea bonita, emocionante, solidaria, pero simbólica porque el Mundial 2030... va a constar de 48 selecciones, como tendrá ya, creo, el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. Van a ser 48 selecciones. Estos son, Juanma, 16 grupos de 3 equipos en la fase inicial. 16 grupos de 3 equipos en cada uno
grupos.
De ellos.
Qué, sí, sí. Qué barbaridad.
No, es una
qué barbaridad.
Es una barbaridad. Pero bueno, 16 grupos de 3 pasan los dos primeros y ya en eliminatorias. Y serían 15 grupos que se disputan en sedes de España y Portugal. Portugal aporta las ciudades de Lisboa y de Oporto solamente, el resto son ciudades españolas, y un grupo, supongo que el de Ucrania, si Ucrania entrara en el Mundial, allí, en aquel país, en este país ahora mismo devastado por la guerra. 15
no,
grupos.
No, si Ucrania es organizadora, está en el Mundial.
Bueno, pues perfecto. Pues,
claro, o sea, los organizadores juegan en el Mundial. Pero, o sea, sería el grupo de Ucrania.
Grupos, efectivamente, entre España y Portugal, y un grupo, el de Ucrania, que se jugaría en aquel país, evidentemente, bueno... soñando todos y esperando
FIFA
todos
le...
que esto acabe en algún momento y que el país esté dentro de 8 años en condiciones de...
La candidatura le regalaría a Ucrania, digamos, la sede y además la garantía de estar en el
de
Mundial.
Estar, claro.
De estar en el Mundial, que no es poca cosa.
Es un anuncio que va a coger vuelo. Yo creo que esto va a ser una noticia muy, muy importante si se confirma todo esto el miércoles, como digo, a la 1:15 de la tarde en Nyon. Y confían en el mundo del fútbol, en la FIFA... Están indicándonos algunas fuentes que con este anuncio, cuando se haga oficial, la candidatura de España es imbatible. O sea, España, Portugal más Ucrania, por muy simbólico que sea, arrasaría en votos al gran rival que es Uruguay, Argentina, Paraguay.
¿Qué os parece? Así a bote pronto.
A mí me parece que es postureo, pero a mí este postureo me gusta. O sea, creo que no le hace ningún daño a la candidatura y es un guiño, un gesto que tienes con Ucrania, con su gente. O sea, entiendo que es para lavar la imagen, entiendo que le viene bien al presidente de la federación y a la federación, pero a mí me gusta.
¿Rico?
Marketing, puro marketing.
Bueno, pero ayudas.
Sí, claro.
No, pero he estado atento al tono de la exposición de Alcalá y no me parece que el interés en ayudar a Ucrania es la
salir tu beneficiado.
Una parte mínima del invento. El invento es asegurarse los votos para que se lo den a España y Portugal, y efectivamente, por parte de la FIFA, lavar su imagen por la celebración del Mundial en Qatar.
¿El resto cómo lo veis?
Como lo del otro día de la marca
Hummel,
de la selección danesa. Eso es marketing, nada más. Intentar hacer negocio con la desgracia de los otros.
A mí, desde el punto de vista de Ucrania y de la gente que lo está pasando mal, me parece una idea estupenda, pero me parece absolutamente incoherente hacer una cosa de estas.
Porque es como cuando se le dejó
porque
ganar...
Porque en la península ibérica y de repente una sede con un grupo está a 6.000 kilómetros.
Claro.
O sea, yo por la gente de Ucrania y por el país me alegro mucho, pero...
Pero mejor que ayuden a reconstruirlo.
Por ellos y por todos ellos, por los de allí y los de aquí. Pero
seamos serios, esto no se hace por Ucrania, esto se hace por una operación de marketing muy bien elaborada.
Pero sí, una cosa, estoy de acuerdo en lo que decís, pero si de paso de tu operación de marketing sale beneficiado un país que lo necesita...
No, es que es lo único que debería tener interés en todo esto.
Bueno, pues si lo haces, porque lo haces, y si no lo haces, porque no lo haces.
¿Cómo haces? Yo te digo que para mí, para la gente que lo está pasando mal, me parece bien, pero me parece incoherente.
Pero ya está, pero es que lo importante es...
Se puede invitar a Ucrania sin necesidad de montar este espectáculo.
Senabre, ¿tú qué dices?
No, a mí me parece mal. Me parece muy bien desde el punto de vista humanitario y me alegro por Ucrania, pero futbolísticamente, geográficamente, no tiene ningún sentido y a mí la FIFA no me la da más ya con que eso. O sea, basta ya de que el fútbol es para los fans, que no sé qué. O sea, campañas de marketing que están completamente en las antípodas de su comportamiento. Entonces, sin que nadie se enfade en Ucrania, que ya tienen suficiente con lo que están pasando, yo preferiría que no se celebrara nada en Ucrania y que no se hubiera celebrado el Mundial en Qatar.
Que propongan de entrada que Ucrania esté invitada a ese Mundial y listo, no hace falta más.
Sí. A mí me suena una ayuda económica. ¿Por qué no les dan una ayuda económica gigante
claro.
sin hacer publicidad?
Bueno, hay una forma de ayudarles, efectivamente, que no inventándose todo esto, que es una operación de marketing similar a cuando se les dejó ganar Eurovisión, ¿no? Que no tiene nada que ver con los méritos de unos y de otros.
Sí.
Y luego que deportivamente se ha puesto de moda esto de los mundiales o las Eurocopas en varios países. Y hombre, cuando fue Bélgica-Holanda, que está muy muy cerca, se puede entender.
Polonia-Austria-Portugal.
Pero de repente España-Portugal y Ucrania, hombre, pero logísticamente no es lo
incoherente.
Mejor.
No llevéis esto al debate geográfico. Si se llevaran una sede a Bahamas, o lo compraría, pero se lo llevan a Ucrania.
Tú imagínate, Dios quiera que en un mes se acaba la guerra. En un mes. En el año 2022. Fíjate dónde va a quedar esto en el año 2030.
Sí.
Claro.
¿Qué?
Estoy de acuerdo.
Sí.
Lo que importa es la votación.
Bueno, a ver qué pasa.
David, que voten España y Portugal.
Por cierto...
Para eso se ha hecho.
Dani Gil, París. Hola, Dani. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Precisamente, hablando de mundiales, hoy hemos sabido que en Francia va a haber cierto boicot al Mundial de Qatar, porque no dicen que va a haber ciudades que no van a poner pantallas gigantes para ver a la selección francesa. Por ahorro energético, pero también porque el Mundial es en Qatar.
Eso sí que es postureo. No lleves a Francia, que no vaya a Francia.
Sí, hombre.
Hay 7 ciudades francesas, entre ellas la capital, París. Las otras en orden de importancia son Marsella, Lille, Burdeos, Estrasburgo, Reims y Rodez, que como dices, se han anunciado una especie de boicot. No van a instalar pantallas gigantes ni zonas públicas para que se vean los partidos que se van a jugar en Qatar, porque entienden que este Mundial atenta contra el medio ambiente. No comparten tampoco que se tengan que cambiar las fechas a invierno para trasladarlo a Oriente Medio. Y lo más importante, Juanma, porque denuncian la falta de derechos humanos que hay en Qatar, algo que sin duda la FIFA no tuvo en cuenta para adjudicarles en su día la sede de este torneo.
Sorprende, perdona, Dani, lo de París. París, que tiene a su equipo, que es catarí. El equipo de París es de Qatar.
Ahí está una de las principales controversias. París, el equipo más importante que tiene la ciudad es el Paris Saint-Germain y la marca que anuncia en todas partes es Qatar, efectivamente. O sea, que contrastan también un poco todas esas medidas con el hecho de que Francia como país y a través de su presidente Emmanuel Macron tiene unas relaciones diplomáticas excelentes con Qatar. Ha habido viajes oficiales a Doha, se han firmado contratos millonarios en concepto de intercambio de material militar. Hace 3 años el entonces primer ministro francés, Edouard Philippe, felicitó al emir de Qatar por la concesión del Mundial y dijo públicamente que les ayudaría en la organización y en todo lo que hiciera falta, con lo cual, como dices, hay un punto de demagogia, pero a la vista está que hay muchos sectores aquí en Francia que no están de acuerdo con este Mundial y han querido expresarlo de esta forma.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Me dice Angelito García, que ahora que hablabais de las distancias de las sedes, que en los Juegos Olímpicos de París 2024 el surf es en Tahití, a 16.000 kilómetros.
Esa me toca a mí.
A no, 16.000 kilómetros, ahí no va nadie.
No va.
¿Quién va ahí?
Pues no es mal sitio para
Lama.
Ir a
ponerlo, ¿eh? Ya, claro, pero que te llega Lama. Mira, tú vete mañana vas al sur.
Porque hay una colonia. Pero ahí hay una colonia francesa. Pero hay una colonia francesa.
Ya, pero tío, no es serio.
Sí, bueno, es un guiño a la
colonia. 16.000 kilómetros.
El guiño está bien.
Teniendo al lado, por ejemplo, Mundaka, ¿no?
Hombre, tanto. Tanto. Y toda la costa francesa, donde se hace mucho surf también. En toda la Bretaña.
Josegor, ¿no?
¿Cómo?
¿Josegor?
Josegor.
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 ¿El que jugaba en el Madrid?
Hombre, ¿no?
El del Arsenal.
Veo que no estáis muy...
¿Cómo se llama la del País Vasco francés, esta zona que están... una ciudad que es muy de surf?
Estamos quedando muy mal, ¿eh?
¿Endaya?
¿Biarritz?
No, Endaya no hay.
Biarritz es bastante surfera.
Bueno.
No, pues un poco más para arriba.
Pero bueno...
San Juan de Luz, no, pero ahí no es un tierra de surferos.
Hay
más en este lado.
¿Josegor?
Sí. Josegor.
Josegor.
Pero estás llamando a alguien.
Pero vamos a ver. ¿En serio no habéis oído hablar nunca de Josegor?
Sí,
no,
yo no.
Cada día.
Era Odegaard, pero es verdad que aquello puso a Josegor.
Pues buscarlo en Google, a ver.
Lo he puesto en Google. Surf, y lo primero Josegor. Que te aparece es la capital francesa del sur.
Ah, vale, menos mal.
¿Cómo se nota?
Sorts Josegor.
Igual es la pronunciación. Ah, es que es Sorts Josegor, no Josegor.
Igual
es la pronunciación.
Dis Horse Josegor.
Entre Melchor, que entre Melchor para que nos diga a ver cómo se dice.
Bueno,
Melchor, que estamos...
los que queráis, pero va a ser en Tahití.
Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se dice Josegor?
Pues Gorgor, con G.
Gosebog.
Josegor.
Es que es de verdad.
Y lo sabe todo.
Todo.
¿Eh? Todo.
Por favor, dilo otra vez.
¿Otra vez?
Pero sí, bueno, a ver. De gachondeo, pero si te lo ha dicho perfectamente. No tenéis ni idea vosotros.
Silencio.
Tenéis que poneros las pilas un poquito.
Tú, dale.
Lo que me extraña es que Joseba no supiese dónde estaba. ¿No?
Sí. ¿Qué ciudad
estaba? No controlo esa zona, ¿no?
¿Cómo era?
Dilo.
Ah. Dale, Mel.
Pero bueno, ¿qué pasa? Estamos
que lo digas.
Cachondeo. No, dilo. No. En serio, dilo.
Ah, en este programa de cachondeo nunca.
Imposible, eso ya. Que lo diga Mónica, si Mónica lo ha dicho.
Bueno, pues nada, que no quieres decirlo, vale.
Ah, pero ya te lo he dicho una vez, joder, estamos ahí.
Sorts Josegor, en las landas francesas, efectivamente.
Sí, se llama
con G.
Todo el mundo habla de Josegor.
¿Ah, con G?
Sí.
Josegor.
Josegor. Bueno, da igual, vamos a dejarlo ya, ya está. Melchor.
Dime.
Hasta mañana. Espera, ¿eh?
¿Está comiendo Lama? ¿Es Lama?
Come, tío, suena aquí algo.
Espera un momento, que tenemos una noticia de última hora y no es una buena noticia. Ha caído el primer entrenador de primera.
Vaya, ¿sí? Por Dios.
Sí. Jero Tormo, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es Francisco, ¿no?
Es Francisco. Lo acaba de hacer oficial el Elche Club de Fútbol. La verdad es que haber sumado uno de los 21 puntos que ha habido en juego ha sido suficiente balance para que el técnico almeriense haya acabado hincando la rodilla. La verdad es que ya se le escuchaba en la rueda de prensa tras la derrota 2-1 frente al Rayo Vallecano, bastante resignado desde el punto de vista de que incluso asumía el hecho de que se pudiera tomar la decisión, siempre destacando que mientras el futbolista tuviera confianza, o él sintiera que tenía la confianza de la plantilla, él iba a tener fuerzas para seguir, pero la decisión se ha tomado, y eso que el propietario de la entidad, Cristian Bragarnic, no está en Elche, está en Argentina, no está ni tan siquiera en España, pero bueno, es una decisión que ya caía por su propio peso, porque los resultados son innegables, incuestionables, y el 1-21 y ser colista ha hecho que no iba a dar malas sensaciones. Francisco ha dejado de centrado.
¿Suenan nombres ya?
De momento todavía no. Sí que es cierto que en Elche gusta mucho, o al menos en el entorno, el nombre de Pepe Bordalás. Otra cosa es que Pepe Bordalás estuviera dispuesto a entrenar al Elche Club de Fútbol. Y también hay otro nombre propio por su trayectoria en el fútbol español y por lo que ha conseguido en el Levante Unión Deportiva, como es Paco López, que podría estar vinculado. Pero de momento, con la decisión en caliente, todavía no hay una decisión tomada.
¿Bordalás subió al Elche? ¿Entrenó al Elche?
No,
al Elche.
Lo entrenó.
No.
Al Getafe sí,
pero al
Getafe.
No, lo entrenó.
Subió a la vez.
Al Elche sí.
A la vez también. Subió a la vez y le echaron. Sí, y le echaron, sí. Y estuvo en el Hércules.
Sí, en el Elche fue aquel famoso playoff contra el Granada, que lo tuvo a las puertas del ascenso, pero no consiguió todavía.
O sea, pero que estuvo en el Elche.
Sí,
vale. Gracias, Jero. Estamos pendientes. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Melchor, confirmado que no está Courtois el miércoles en el partido de Champions, ¿no?
Sí, así lo hemos contado. Hoy le han vuelto a examinar y se ha confirmado ese diagnóstico en el día de ayer, el de la ciatalgia izquierda, que le impidió estar ante Osasuna y que le va a impedir estar el miércoles ante el Shakhtar. Seguramente tampoco estará ante el Getafe el sábado y podría llegar a estar si la evolución es positiva, porque esto de las ciáticas depende de... No es una fecha exacta la que tiene de vuelta, pero donde no va a haber problemas es para que esté en el Clásico el día 16. Estamos a 13 días de medirse al Barça y ahí va a estar con toda seguridad. Hoy ha empezado ya el tratamiento de recuperación con los fisios, ha trabajado ya en el gimnasio, pero sí, confirmado, esta mañana ya lo contábamos a primera hora, es baja para el partido ante el Shakhtar.
Vale.
Modric y Lucas Vázquez, por contra, han empezado a trabajar con el grupo y mañana se decide si finalmente entran o no. Tienen buenas sensaciones, pero mañana, después de la última sesión que van a hacer por la mañana, hablará Carlo Ancelotti tanto con Luca Modric como con Lucas Vázquez y veremos si entran en la convocatoria. De no ser así, ya para el Getafe estarían listos en ambos casos.
Perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Y termino diciéndote que el Shakhtar ya está durmiendo en Madrid. Mañana 5:30 ruedas de prensa, 6 entrenamiento para medirse a un Real Madrid con el que ya se han enfrentado hasta en 6 ocasiones y saben lo que es ganar. Y llegan de la mano de Igor Jovicevic, que estuvo en las filas del Real Madrid-Castilla al principio de los años 90.
Joder, no me acordaba yo de eso.
Tampoco. Sí.
Gracias, Melchor, hasta luego.
Un abrazo.
Dos conexiones muy rápidas para cerrar. Una con Andrea Peláez y otra con Fouto. Andrea Peláez, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
La selección española femenina está concentrada en Las Rozas.
Sí.
¿Y tienes la sensación de que pronto van a hablar algunas de las 16 que firmaron el comunicado?
Yo creo que sí, pero...
Pero es una impresión. Sí, sí.
Sí. Sí, vamos a ver si por todo lo que ha pasado en los últimos días ya hay como mucha presión social para que las futbolistas hablen y vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Pero sí, el resto de sus compañeras, esta polémica concentración, se han concentrado esta mañana, han llegado a las 12:30 a la ciudad del fútbol de Las Rozas, 21 jugadoras, porque queda Andrea Falcón, que viene desde México, y Ana Tejada, jugadora de la Real Sociedad, que ha tenido que causar baja por lesión, pero ya están concentradas en Las Rozas. Vamos a ver si los próximos días habla alguna desde allí o Jorge.
Eso te iba a decir, las que están allí en la concentración, ¿alguna da entrevistas o no?
No, de momento ninguna. Nosotros lo solicitamos nada más comenzó la concentración. De momento no hay ninguna. De hecho, solo hay entrenamiento 20 minutos abiertos a la prensa. Pero de momento nada. No se sabe que vaya a haber nada más, salvo lo que habrá los días de previa, que será rueda de prensa de Jorge Vilda y alguna de las jugadoras.
Está todo fenomenal. Vaya
es un búnker absoluto.
Vaya ambiente. Gracias, Andrea. Un beso.
Un besito, Juanma. Chao.
Copa del Rey. Copa del Rey, que va a empezar en breve y que ya tiene televisión que la va a dar hasta el año 2025, ¿no?
Sí, la tele de todos. Televisión Española adquiere los derechos de los partidos en abierto. Las próximas 3 temporadas, Juanma, van a dar 15 partidos por temporada. 2 en cada ronda, más luego los 4 de semifinales, que ya son a doble partido, más la final. Se estima que habrían pagado, porque la federación no lo ha hecho público, pero Playbook señala que son unos 14 millones de euros por temporada y falta por adjudicar el lote de los partidos en cerrado, que la federación los pide más o menos por estos partidos a unos 8 millones de euros, va a segunda ronda y están buscando una OTT para dar el resto de partidos, porque evidentemente son 15 por temporada, pero hay más partidos. La Copa del Rey, por cierto, Juanma, empieza el 19 de octubre, con los partidos de los equipos territoriales, estos equipos más modestos, que luego juegan con equipos de primera. De ahí saldrán 10 que jugarán la primera eliminatoria el 12-13 de noviembre, que es el último fin de semana que va a haber fútbol antes del parón del Mundial. Porque recuerda que cambiaron la Liga por la Copa y ese fin de semana van a jugar ya los equipos de primera, menos los 4 de Supercopa de Arabia, Real Madrid, Barça, Betis y Valencia.
Pero ahí no pueden jugar internacionales que haya llamado Luis Enrique.
Pueden jugar, pero lo normal
es que no.
Claro, lo normal es que ese fin de semana los internacionales de los equipos que vayan a jugar la ronda de Copa del Rey con un equipo de sexta división, pues no juegue. Evidentemente, claro. Si el Villarreal va a jugar contra el Tibudino
de abajo...
Que lo estoy explicando.
No, pero lo haces en un tono, te lo juro, muy agresivo.
Bueno, es el tono que hay. No hay agresivo, porque si fuera agresivo me levantaría y os empezaría a dar mamporrazos con el
micro. Es verdad.
Pero no, es un tono normal y corriente. Estoy explicando, por ejemplo, que si el Villarreal juega contra el Tibudino de abajo, evidentemente Pau Torres va a descansar, no va a jugar ese partido.
Pues si soy Emery, tiro de lo mejor que tenga.
Bueno, pues no vaya a ser qué.
Claro.
No, hay que echar, hay que a veces pensar con la cabeza.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
Lo de Ucrania es pura demagogia y bienquedismo de Rubiales, me parece patético. Organizas la Supercopa en Arabia Saudí y ahora te haces el solidario con Ucrania. Rubiales, se te ve el plumero a leguas. Otro, en cambio, dice: a Rubiales se le mata, haga lo que haga y ya cansa. Este gesto con un país que lo está pasando mal es muy elogiable. Otro dice: José Gor es una pasada para el sur. Los niños salen con una tabla y no con un balón. Y para las bicicletas también. Tienen infinitos kilómetros de carril bici. Nos llevan años de ventaja. Y un palito para Joseba. Dice un oyente: Joseba, siendo de San Sebastián, decir que Biarritz no es surfera es igual sí. que olvidarte sí. de Mutricu.
Ya te vale, Joseba.
Y escucha...
No soy de San Sebastián, soy de Pasay San Pedro. Y Biarritz, bueno, pero tampoco es una capital del sur sí. Mundialmente reconocida.
Qué analfabeto del sur, de verdad.
¿A que hay más surferos en la Zurriola que en Biarritz?
No.
¿A que sí?
En Salinas, en Asturias, hay muchos, por ejemplo.
Y en la Zurriola hay más que en Biarritz.
Y en Rodiles, sí. en Asturias también.
Claro, pues que vaya en vez de a Tahití, a Rodiles.
A Rodiles.
Claro.
¡Eusko! Ahí, luego puse Rodiles.
Y luego a Casa Kilo.
Claro.
Claro.
Patatines.
La entrega de medallas en Casa Kilo. El podio.
Y escuchad, Juanma, que un oyente nos aclara cómo es la pronunciación del pueblo surfer.
Amén.
Queridos amigos, lo del surf en Francia es Osgo. Osgo o Candemore, como queráis. Buenas noches, amigos.
Osgo. Osondo. Osondo.
Ahí, hasta el fondo.
Gracias, compañeros. Habéis estado francamente bien, ¿eh?
De nada.
Hasta luego.
Rico, te has reído mucho hoy, ¿eh?
Sí.
Bueno, y eso que se ha quedado David sin explicar lo de San Paolo y el Sevilla.
¿Te lo dejó tirado?
Eso.
Se ha dicho.
Gracias, un abrazo. Se queda Joseba, que sí, viene ahora Chema para el kilómetro 42. Y antes mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Claro, como cada noche es momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en ese Inter de Milán-Barça. Veo que una victoria culé se paga casi 2-1. Tienes una cuota de 1,82 esperándote en Winamax. Y también me fijo, por supuesto, en el otro español, en el Brujas Atlético de Madrid. Hay una victoria rojiblanca, se paga 2,10-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Con ellos, el mejor fútbol del mundo en esta Champions como en la Liga. Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, sigue Joseba, se incorpora Chemita Martínez. Chemita, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Te bañaste en Cartagena, ¿eh?
Sí, ostras, pero digo, me voy a meter con cuidado, no sea que el agua esté muy fría y de frío nada, ¿eh? Para frío a la piscina de mi casa, sí, el agua está caliente, caliente.
No, la piscina de tu casa está más fría ahora.
Bastante más, bastante más.
Sí, 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 sí.
Runner y winner, ¿eh?
Otra vez,
¿Otra vez?
Es increíble, tío. Es increíble.
Señor, la Jimbe Vulcano de Cartagena.
No está mal. He de reconocer que corrí la carrera más corta, ¿eh? En teoría eran 10, sí. Que al final fueron 12 kilómetros y, ostras, que a estas alturas de mi vida todavía me permita ganar carreras es un auténtico lujazo. Creo que fuimos 1.300 corredores en las diferentes distancias y, bueno, desde la carrera de 110 ha habido una de 66, otra de 34 y para los que se iniciaban en el mundo del trail, pues una de 10 kilómetros que disfruté como un enano, no os puedo decir otra cosa. O sea, que un fin de semana que vengo con las pilas cargadas a tope.
Muy bien. Noticiable. El Maratón de Londres, que ha ganado Kipruto, 2:04:38. Claro, 2:04:38. Dices, qué barbaridad de tiempo. Lo hubiéramos hecho hace una semana, pero claro, hace una semana hablamos del 2:01:09 del animalito, de Kipchoge.
Del amigo Kipchoge, sí.
Y entonces ya esto parece mucho, pero es una barbaridad de tiempo.
Sí, fíjate, aquí nos hemos quedado con con la certeza ya seguro que Bekele antes de la prueba, recordemos sí. que se había quedado a 2 segundos de ese récord del mundo en el año 2019, que hizo 1:01:41, y él justo antes de la carrera decía que él creía que era el mejor maratoniano de la historia, o sea, él mismo está autoconvencido, pero la realidad es que, fijaos lo que digo, ha quedado quinto con 2:05, con 40 años, que tampoco está nada mal, ha batido el récord del mundo, que se lo ha quitado al amigo Ayan Landassen, que lo tenía en mayores de 40 años, en 2:06:35, lo ha dejado en 2:05, que no está nada mal, y a su vez se debió mosquear el amigo Landassen, y sabéis lo que hizo, corrió en Donosti, ¿sí? Joseba, corrió la media maratón y él le ha quitado otro récord de España a otro señor que lo tenía en media maratón, que él ha hecho una hora dos, creo que 48.
48, sí.
Y se la ha quitado un tal Chema Martínez, que tenía también ese récord, el amigo Landas. Ha sido una guerra de quitado récords de viejunos.
Vaya por Dios. Vale.
De todas formas, la imagen más viral del fin de semana se ha producido en la Alcudia, en Valencia, en el medio maratón, porque muchísima gente seguro que ha visto la imagen de un corredor, que es Luis Agustín Escriche, que va primero, va a ganar con holgura, y de repente, antes de cruzar la línea de meta, antes de coger la cinta, se para. Se para y está ahí un tiempo esperando. ¿Y por qué estaba esperando? Y el speaker desgañitándose diciendo, pero cruza la meta. Y él no quería cruzar la meta. Pues Luis Agustín Escriche, que ha salido de trabajar hace un rato, está escuchándonos para que nos cuente el porqué de esta historia.
Luis Agustín.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te llamamos? ¿Luis o Agustín o Luis Agustín?
Luis me suelen llamar.
Luis, vale, perfecto. Gracias por estar con nosotros en directo, ¿eh? Buenas noches.
Nada, gracias a vosotros.
A ver, ¿por qué hiciste eso?
Bueno, pues lo hice porque la carrera tenía un récord, ¿sí? y para batir ese récord, o sea, quien batiese ese récord tenía una compensación económica. ¿Mm? Y bueno, vi que iba bastante, que lo iba a batir con bastantes segundos de antelación. Y bueno, decidí pararme porque, bueno, para no endurecer ese récord de cara a próximas ediciones, bien sea para mí o bien sea para algún compañero que quiera batirlo.
Hombre, más bien para ti. Yo creo que tú pensaste, dices tú, oh, trinco el año que viene otra vez.
Bueno, la verdad que no lo sé si voy a correr el año que viene. De aquí a un año puede pasar de todo. O sea, que yo por mí, si me quitan ese récord, pues mira,
de todas formas,
encantadísimo. Los récords están para batirlo.
Claro que sí, pero la gente tiene que saber que te has comprado ya un chalet con el premio del récord, básicamente.
¿Cuánto,
¿no?
¿Cuánto te han dado?
El proyecto de chalet seguro que lo tienes.
Sí, ya tengo ya los planos y todo.
¿Cuánto?
Nada, para ganar el... O sea, por el récord eran 150 euros.
¡Joder, macho! 150 euros, ¿eh?
Está jorobado el mundo del runner popular, ¿eh? O sea, un récord, 150 euros.
¿Los has cobrado?
Estaba dando que hablar los 150 euros.
Sí. Sí. Oye, ¿cuándo lo piensas? Porque llegas súper holgado, vas para hacer el tiempo de una hora 8 pelada y vas tan sobrado que yo creo, bueno, ni el speaker da crédito ni la gente dice qué está haciendo este un metro antes de cruzar la línea de meta, y la imagen yo creo es brutal. Pero ¿cuándo lo piensas? O sea, ¿que se te ocurre al final o ya lo venías barajando que ibas sobrado con el récord?
De primeras es que no iba a salir ni intentar el récord ni nada, pero bueno, salimos un chico marroquí y yo, bastante fuerte, y bueno, por el kilómetro 11 más o menos, pues íbamos a ritmo de récord, y en el 12 aproximadamente, cuando me giré ya me había quedado solo, ya lo había despegado al chico marroquí, y bueno, entonces ya en el 12 dije, bueno, pues ya que estamos, ya que vamos a tiempo de récord, vamos a ver si podemos aguantar. Y yo sí que iba controlando más o menos el tiempo, pero el reloj, el GPS, me estaba pitando unos 200 metros antes de los kilómetros que estaban marcados de la carrera. Entonces, claro, esos 200 metros son unos 30-40 segundos de diferencia. Entonces, sabía que lo iba a batir, pero claro, no sabía si lo iba a batir por un segundo o por un minuto.
Yeah.
Entonces, pues digo, bueno, la forma más exacta de saberlo si lo voy a batir o no claro, y de controlarlo, pues es plantarme delante de la,
claro, claro,
de la meta
no,
y
aparte
el reloj no falla.
Pensarías así, lo hago disimulado, no se va a notar mucho. O sea, que será una cosa de llegar allí, frenar en seco.
No, pero es verdad que le han criticado incluso por hacer saber Duplantis, no bate los récords cada 5 o 6 centímetros más, sino va centímetro a centímetro. Buca, claro, claro. Y Buca igual.
Y
claro,
Buca lo hacían igual.
Hombre,
claro.
Claro, es igual. Final, de todas formas, hay que tener en cuenta.
A ver, hay opiniones de todos los tipos y bueno, se respetan todas, siempre desde el respeto y la educación, porque hay alguno que se pasa, pero bueno, sin problemas.
Porque hay que tener en cuenta, perdona, que son 150 euros por el récord y la pastaza que te llevaste por ganar la media maratón. ¿Cuánto te dan por ganarla?
Nada, por ganar la media maratón, cero.
No, cero, sí.
O sea, lo que pagan es el récord.
El atletismo está muy mal. Entonces, pues bueno, si de vez en cuando en carreritas de estas, pues los que no somos profesionales, pues nos sacamos un plus y un extra a nuestro trabajo, pues bien, no, se está de maravilla con eso.
¿En qué trabajas?
Soy educador social en un centro de menores y justamente El día anterior había estado en una carrera solidaria con un chiquillo de mi centro que hace atletismo también, y bueno, estuvimos corriendo allí por una buena causa.
Qué bueno. Luis, pues nada, que te mandamos un abrazo enorme desde el kilómetro 42 y que tú te lo curraste.
Y el año que viene, rebájalo, pero un segundo solo.
Sí, sí, sí.
Un segundo. O va a ir segundo a segundo. Año,
yo
año.
Creo que el año que viene va a tener muchos contrincantes que van a ir a batir.
Y, escucha, y deberían subirte el caché porque le has dado una publicidad a la carrera que sí, te sí, la marinera. Sí, luego, o sea, en luego, su vida habrían soñado salir en tantos medios de comunicación y tener tanta repercusión. Un abrazo, Luis.
Bueno, a ver si es verdad. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. ¿Vamos con las preguntas para Joseba? Pues, ¿para Joseba, para Chema?
Si hay tiempo, sí, pero...
Sí, no sé muy, muy rápidas.
Pues venga, dale.
Tienen que ser respuestas rápidas. Chema,
vamos allá.
¿Cómo recuperar la motivación para volver a correr?
Pues lo primero, fijarse un objetivo. Lo más rápido posible y uno que se pueda hacer a corto plazo.
¿Veo vía 2022?
Pues la vereda es la barrera. Este año no toca. Estoy preparando Melilla a tope, que es la maratón M26, y me pilla justo 2 semanas antes, con lo cual, media maratón, antes de correr una maratón, al menos 3-4 semanas de antelación.
¿Qué opinas de la moda de correr con zapatillas minimalistas? ¿Qué son zapatillas minimalistas?
Pues las que no tienen justamente lo contrario que están llevando ahora todas las zapatillas. Mucha amortiguación. Las
como si fueran de pista.
Casi
como si
el barefoot, no, sí. Como correr descalzo, un poco haciendo, obligando más a trabajar el pie, una corriente que...
Yo vi unas...
Tienen hasta la forma de los dedos.
Eso
incluso.
Es, eso es. Vi unas que son que tienen para meter los dedos, sí, como exacto, si fueran guantes.
Eso, sí, sí, five fingers se llaman esas zapatillas. Sí. Entonces, como más minimalistas, correr, eso es el correr natural, el barefoot, y sobre todo obliga a trabajar más a la musculatura de los pies. Pero esto fue una moda que fue hace años. Sí. Ahora, hoy en día ha cambiado todo lo contrario, porque lo que se necesitan son zapatillas mucho más altas y con placa de carbono.
Y la última.
Así que no, está bien, como moda, sí. Pero ya pasó y yo creo que ahora hoy en día se buscan zapatillas eso, que ayuden un poquito más.
Vale.
Y la última, ¿qué hacer del 36 al 42? Ja, 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 dice un oyente.
Pues sufrir, porque me imagino que se debe referir al muro, maratón, ¿no? Que sí. Se sufre, y sí. Ese muro siempre viene supeditado por el entrenamiento que hayamos hecho previamente. O sea, que sufrir sí. Mucho, porque sufre todo el mundo, salvo Kipchoge, que es el único que no sufre el muro de la maratón. Todos los demás nos toca sufrir, así que eso se supera entrenando mucho más antes de la carrera.
Y si es la edad, de los 36 a los 42, que los disfrute, porque eso luego es. Viene...
Luego vienen curvas.
Vienen curvas ya, ¿eh?
Es unas cuantas.
¿Qué sabrás tú?
¿Cómo que
Chema, qué sabrá este?
¿Cómo que yo? Si ya los pasé.
¿Cuántos?
Yo tengo 45.
Pues tres, imagínate los que vamos a pasar.
Chema, yo he visto, yo he notado un bajón de los últimos tres. ¿Eh? Bueno.
Yo estoy mejor que antes, ¿tú, Chema?
Tú sí.
Yo estoy un poquito de reconocer que ya a partir de los 50 la vida se ve de otra manera, ¿eh? Se cambia, se cambia todo.
Yo sobre todo lo veo peor. Gracias, un abrazo.
Hasta mañana. Chao.
Hasta mañana.
Buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Es lunes de nuevo y además un lunes especial, de los que nos gustan a nosotros porque es la previa de la competición que más nos ilusiona, la Champions. Y ahí tenemos a nuestros equipos españoles para emocionarnos como a nadie. Aunque, bueno, aquí en el Partidazo nos emociona mucho otra cosa, y es hacer nuestro comentario Betfair para apostar en todos los partidos que nos llamen la atención y ponerles un extra de emoción con Betfair y su combi partido. Porque aquí en el Partidazo ya sabemos que con ellos es muchísimo más fácil ganar dinero al mismo tiempo que disfrutamos del fútbol. Con el combi partido, ya sabes, podemos combinar un total de 25 variables como goleadores, goles totales, resultados, corners, tarjetas, en una misma apuesta, en un mismo partido, y siempre garantizándonos mejores cuotas. Suena apetecible, ¿no? Pues vamos, Alberto Arauz, a por esa Champions.
Sí, y es que esta misma noche ha terminado la 7ª jornada de Liga y ya tenemos al Barça de Xavi Hernández en Milán para jugar frente al Inter y también al Atlético de Madrid en Brujas para quitarse la espinita de la última derrota europea en casa contra el Bayer Leverkusen. El Barça, recordemos que también perdió en Alemania 2-0 ante el Bayern de Múnich y que quiere recuperar las buenas sensaciones.
Sensaciones, por cierto, que van por buen camino después de que ayer se convirtiera en líder de la Liga después del pinchazo del Real Madrid. Los de Xavi quieren desquitarse en Europa y lo pueden hacer ante un Inter de Milán en el que no va a estar Lukaku y va a ser duda hasta última hora Lautaro. Nosotros desde aquí, por supuesto, siempre con nuestros equipos españoles, y vamos a mirar en el combi partido de Betfair este partidazo. Voy a hacer mi apuesta. Yo creo que el primer gol del encuentro lo marca Robert Lewandowski, que se paga 3,5-1, que se marcan en el encuentro más de 3,5 goles y además que se sacan menos de 6,5 corners. Tú apuestas 10 euritos aquí y, ojo, Betfair te ofrece unas ganancias potenciales de 379.
Pero aquí no acaba la semana europea para los españoles, porque tenemos para el miércoles los partidos del Real Madrid y del Sevilla, en esta ocasión los dos jugando en casa. El Sevilla
recibirá a las 9 de la noche al Borussia Dortmund y el Real Madrid al Shakhtar Donetsk a la misma hora sin Courtois, que recordemos que sigue lesionado.
Sí, vamos a ver ese Real Madrid-Shakhtar en Betfair.es, pero ya lo ha dicho Arau, sin Courtois en la portería volverá a estar Lunin, y vamos a ver si llegan Lucas Vázquez y Modric, que han empezado a entrenar con el grupo. Vamos a seleccionar para poder combinar hasta 25 variables en el combi partido, en una misma apuesta, en un mismo partido y con mayores cuotas. Victoria del Real Madrid, gol de Vinicius en cualquier momento y que se marcan más de 4,5 goles. 10 euros apuestas aquí y Betfair te los puede convertir en 70. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la Champions y a las 11:30 les esperamos en la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.